Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
La 1:06 de la tarde, y claro que sí, quedan muchísimas más historias que contar, y ahora lo hacemos en el ámbito local, en el ámbito más cercano a todos los que sintonizáis este 104.7 de FM, este COPE más Vigo. Es el momento de nuestra ciudad de Vigo y de toda su área de influencia, los municipios que están en nuestro entorno y de los que nos gusta también estar muy pendientes. Soy María Jesús Argibay y la dirección técnica de este programa está Joaquín Cabaleiro, y por delante tenemos casi una hora de radio en este día, además precisamente de la radio, para abordar historias de diferente tipo, desde la actualidad más pura y dura, como se suele decir, hasta valoraciones que se puedan realizar o aniversarios que se van a celebrar. Todo esto aquí en este 104.7 de FM, que como siempre iniciamos con nuestros saludos, los de María Jesús Argibay y Joaquín Cabaleiro, y al mismo tiempo actualizando información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, estamos muy pendientes sin duda de la noticia que nos ha dejado el fin de semana, ese naufragio en aguas de Senegal, ese cuerpo desaparecido, un vecino de Marín, también creo que el jefe de máquinas era de Moaña, todavía no ha vuelto. ¿Qué últimas noticias tenéis desde la armadora, que sí que es viguesa?
Pues lo que sabemos hasta ahora es que continúa ese dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a tres de esos tripulantes que iban en el
buque. Dos senegaleses y uno de Marín desaparecidos.
Exactamente. Uh-huh. Los ocho que ya fueron rescatados, pues estaba previsto que llegasen hoy, pero finalmente no van a ser trasladados hoy, serán trasladados en los próximos días. Nos decían que entre 2 y 3 días serán trasladados, y en cuanto a los desaparecidos, pues sabemos que se encuentra este vecino de Marín, Vicente Pazos, y los otros dos, como decía, son senegaleses. Y bueno, este palangrero es de la armadora viguesa del grupo Profund.
Y que las causas que se manejan de momento, creo que fue por un sobrepeso a la hora de la carga, ¿no?
Sí, todo apunta al sobrepeso del buque como posible causa de este hundimiento, pero todavía se desconoce realmente cuál fue esa causa.
Tenemos noticias en este caso del mar al aire. Nos vamos. El aeropuerto de Vigo se registra más de ¿cuántos?
Más de 61.000 pasajeros durante el primer mes del año 2016.
¿Y seguimos creciendo?
Seguimos creciendo, y de esos, 59.343 realizaron trayectos nacionales y 1.910 trayectos internacionales.
Valoración hoy del resultado del Congreso Nacional del Partido Popular, donde Vigo está más que representado.
Sí, Elena Muñoz, la portavoz presidenta del Partido Popular de Vigo, ha hecho declaraciones esta mañana sobre este Congreso. Subraya que Vigo nunca ha estado tan representada como está ahora mismo la dirección general del partido. Recuerden que son 4 militantes del PP de Vigo: Javier Dorado, Diego Gago, Miguel Fidalgo y la propia Elena Muñoz, entre los 7 gallegos que están representados en la dirección nacional. Según Elena Muñoz, este peso supone un reconocimiento al importantísimo trabajo que se está realizando.
Un titular más, María, para terminar.
Pues podemos contar que la Policía Nacional ha detenido a uno de los menores que la pasada semana cometieron diversos robos en la zona centro de Vigo, y que forma parte de un grupo de 4 jóvenes que robaron a varios menores en la zona del Arenal y del Náutico.
Con agresiones este fin de semana bastante importantes también, una paliza a un chico cuando se le robaba. María Emil, muchísimas gracias. En un ratito los volvemos a escuchar. Te volvemos a escuchar. Nos
hasta
volvemos
entonces.
A escuchar. Hasta luego.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Centro de Día de Alba patrocina el tiempo y la temperatura.
Tiempo para el tiempo ya en nuestra sintonía. Momento de saludar a nuestros compañeros, amigos, colaboradores y profesionales. Eso sobre todo y ante todo de Meteo Galicia. María Souto, buenos días, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
María, un domingo con choiva, un lunes que está ahí, bueno, a medias entre lo que foi o domingo e o que foi o sábado, ¿no?
Sí, a verdade que sí. De momento, inda que parece increíble, seguimos ca mesma borrasca co que levamos casi unha semana. Le va dando voltas, movéndose caro sur, caro norte, en definitiva aportando toda esta inestabilidade. Agora mesmo está situada máis ou menos ao noroeste de Fisterra, nos segue enviando estes ventos do sur e estes chubascos. Hoxe o que queda de día en Vigo, pues non vai haber moitos cambios no panorama. Os ceos, como vemos, están predominando as nubes, aínda que tímidamente, puntualmente, pode escapar algún claro, van mandar as nubes e os chubascos, que de xeito intermitente tamén seguirán caendo o que queda de día. Os ventos son do sur, o ambiente non é demasiado frío, a pesar de que desapacible polas chuvias. Destacamos a mínima esta noite en Vigo, que foi moi alta, prácticamente non se baixou dos 9 graus en toda a noite, e a máxima, pois, con estas nubes non superará os 13, como moito 14 graus.
A situación se manterá mañá, seguirá dando voltas esa borrasca?
Sí, mañá é verdad que comeza a marchar, pero aínda antes de marchar nos vai deixar outra xornada de moita inestabilidade. Así que mañá temos que contar cun día prácticamente igual ao de hoxe, quizáis incluso un poquinho peor, quizáis os chubascos un pouco máis frecuentes, un pouco máis intensos, pero, bueno, en definitiva, outra xornada marcada pola inestabilidade e tamén, claro, con temperaturas moi parecidas ás de hoxe.
María Souto, grazas, un saludo.
Bo día.
Porque nuestra herencia es lo más importante, nuestros mayores se merecen lo mejor. Centro de Día Dalba, nuestra prioridad es el trato personal, humano y personalizado. Dalba, también se divertirán con nuestra animación sociocultural y disfrutarán de dietas personalizadas y cocina casera propia. Centro de Día Dalba, ellos para nosotros querrían lo mejor. Entrada de Baladares 465, teléfono 986-469-994.
Completamos la información de servicio. Nos dicen que a pesar de que está lloviendo, a esta hora la circulación es fluida en prácticamente todas las calles de nuestra ciudad. Añadimos a estos datos que nos facilita la sala de control de tráfico del ayuntamiento que el 061 asistió a 79 personas por un total de 52 accidentes ocurridos en las carreteras gallegas este fin de semana. 22 de ellos se produjeron en la provincia de Pontevedra. En Vigo, 7 personas resultaron heridas leves en un total de 7 siniestros durante el fin de semana. Y recordaros que hoy arranca una campaña intensiva de vigilancia y control de camiones y furgonetas enmarcada dentro de la programación de operaciones especiales de la DGT. La 1:12 de la tarde, vamos a analizar la actualidad de la Xunta de Galicia en nuestra ciudad y lo hacemos como todos los lunes, de la mano, en este caso, de la voz del delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez. Ignacio, muy buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Ignacio, como decía yo, está lloviendo, el buen tiempo llegará en algún momento, llegarán los turistas y vamos a hablar de un nuevo decreto que va a regular precisamente las viviendas turísticas. Estos alquileres de verano que cada vez son más frecuentes, muy frecuentes y más aquí en nuestra zona de las Rías Baixas. ¿Qué va a suponer este decreto, delegado?
Pues el decreto de ordenación de las viviendas de uso turístico pues es una obligación que tras las últimas modificaciones legales pues exigía que la Xunta de Galicia regulase estas viviendas que se alquilan en plazos breves durante varias ocasiones al año, porque antes se regulaban por la Ley de Arrendamientos Urbanos y ahora tenían que regularse por una normativa propia de la Xunta. Hay que tener en cuenta que Galicia cada vez más es una potencia turística. El año pasado hemos tenido el récord histórico de turistas en nuestra comunidad autónoma, en Galicia, incluso más que muchos años que son años santos. Hemos llegado casi a los 5 millones de turistas y muchos de ellos no solo vienen a hoteles, vienen a camping, vienen a todo tipo de alojamientos turísticos, sino también en esas viviendas turísticas que antes se regulaban como alquileres por la Ley de Arrendamientos Urbanos y ahora tienen que regularse a través de este decreto que se aprobó el viernes pasado en el Consejo de la Xunta de Galicia.
Se responde con este decreto y con esta nueva regulación, evidentemente, entiendo, a una demanda que desde hace tiempo vienen realizando desde el sector del turismo, los hoteles, los hosteleros, para controlar quizá un poco esa competencia desleal.
No, en principio es consecuencia de la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Evidentemente hay que hacer un control sobre ellos, pero antes todo tipo de alquileres, fuese de temporada, fuese de varios años, fuese de una semana, se regulaban por la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ya, pues mire, desde el año 40 y tantos contemplaba esa regulación. Sin embargo, hace un año, pues la legislación de arrendamientos urbanos, que es una legislación de ámbito nacional, de ámbito estatal, excluyó este tipo de arrendamientos de usos turísticos en temporada, que llamaba la Ley de Arrendamientos Urbanos, y por tanto han sido las comunidades autónomas las que tienen que regularlo ahora. Uh-huh. Y con esta regulación, pues, se contempla que aquellos alquileres que sean pues varias veces al año por temporadas inferiores al mes, pues se sujetarán a ella. Lo que tendrán que hacer las personas que se dediquen a este tipo de alquileres es darse de alta. Una vez que tengan el alta, pues se regirán por este nuevo decreto que, como he dicho, se aprobó el pasado viernes en el Consejo de la Xunta, y a partir de ahí pues se regirá pues que se tiene que alquilar completamente la vivienda, no se puede alquilar por habitaciones, que tiene que ir amueblada, que tiene que tener los servicios necesarios para ese alquiler, porque estamos viendo que cada vez más hay mucha gente que no solo utiliza como estancia en sus viajes, hoteles, otro tipo de alojamiento, sino que también van a estas viviendas y que cada vez más se ofrecen a través de Internet, de tal manera que lo que hacía falta es que esta situación se regulase, y está regulado ahora en Galicia con este decreto que hemos aprobado el viernes. Es un incentivo más para el turismo, es una forma de tener una regulación legal de lo que son estas viviendas, usos turísticos, y lo que estamos haciendo desde la Xunta de Galicia es informar de este nuevo decreto. Vamos a hacer incluso reuniones con sectores, pues en aquí en Vigo, vamos a hacerlo también en Bayona, en donde hay mucho uso de estas viviendas con destino turístico, para que sepa lo que tienen que hacer. Es una regulación muy sencilla, darse de alta, y después evidentemente se regirá como los demás contratos de arrendamiento, declaración de la renta, etcétera, y no por IVA, y por tanto yo creo que esto es un decreto muy interesante que hay que dar a conocer, y que además los que alquilen para usos turísticos las viviendas van a tener que darse de alta en cuanto pues utilicen este instrumento para tener ingresos, y evidentemente lo que queremos es darlo a conocer para que sepan que esto es la nueva regulación de las alquileres que se hacen pues normalmente pues en verano, o incluso que se pueden utilizar durante todo el resto del año.
Que entiendo, me imagino que esas campañas se pondrán en marcha de información para que quienes no lo tengan muy claro pues sepan cómo deben en este caso pues darse de alta y luego cumplir esos requisitos que a partir ahora van a legislar.
Es una cosa,
¿no?,
muy sencilla, es una cosa muy sencilla, darse de alta nada más y cumplir una serie de medidas, y a partir de ese pues lo podrá alquilar, lo podrá poner él directamente, lo podrá poner a través de agencias, pero simplemente es intentar regular una oferta de turística que cada vez tiene más aplicación en España. Ya otras comunidades autónomas lo han regulado en Cataluña, lo han regulado en Madrid, lo han regulado en Andalucía, en Canarias, y por tanto también lo estamos haciendo ahora en Galicia.
Delegado, no puedo dejar de omitir la actualidad del día, lo que acabamos de comentar en el boletín, en el avance informativo con María Emil. Vigo, más presente que nunca, y como vigués, que es el delegado de la Xunta, en la Junta Directiva del PP Nacional.
Evidentemente el PP de Vigo tiene una importante presencia, Galicia lo tiene, pero también Vigo. Elena Muñoz ha sido pues elegida como miembro de la Junta Directiva Nacional, aparte de los que ya tenemos miembros como son Michel Fidalgo,
Javier Diego, Dorado y Diego Gago,
y Diego Gago, también los cuatro, de tal manera que el peso del Partido Popular en los órganos de decisión nacional del Partido Popular pues es muy importante. Vigo tiene un peso específico muy alto y es desde luego de las ciudades de Galicia que más representación tiene en esa Junta Directiva Nacional, en el Comité Ejecutivo, y por tanto yo creo que es un buen resultado, una buena noticia con la que hemos venido de este fin de semana del Congreso Nacional del Partido Popular de España. El PP de Vigo pues se demuestra la importancia que tiene, el peso que tiene, el liderazgo que está asumiendo en estos momentos Elena Muñoz.
Ignacio López Chávez, delegado de la Xunta en Vigo, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Un saludo.
Un saludo, muy buenos días.
Pues ya lo sabéis, esa nueva ley, ese nuevo decreto que regula las viviendas y los alquileres, en este caso de carácter turístico, tenedlo en cuenta, y esa campaña de la que pronto se hablará, de información, y que nos ha adelantado en este caso en los micrófonos de COPE Más Vigo, el delegado de la Xunta. En un momento, a la 1:20, seguimos con más cuestiones, nos vamos a empezar a poner y a ataviar y empezar a preparar para una cita que no podemos, a la que no podemos faltar ningún año. Enseguida.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13:20 de la tarde, la 1:20 de la tarde, estamos en la sintonía de COPE y COPE Más Vigo. Somos María Jesús Argibay y Joaquín Cabaleiro y estamos contándoos historias desde nuestros diales, el 87.8 de FM y el 104.7 de FM. Muchas historias las que ponemos sobre la mesa cada día aquí hasta las 2 de la tarde, y en este caso nos vamos a ir adelantando poquito a poquito en el calendario, y vamos a saber, o nos vamos a acercar a un ayuntamiento. En nada llegaremos a él y hablaremos de una cita que es más que obligada para todos o casi todos del entorno.
Falta muy poco para Carnaval. ¿Qué esperas para preparar tus disfraces? Este año Retales Lidia tiene una increíble oferta de Carnaval, con cientos de telas de todos los tejidos, colores y fantasías, y a unos precios súper baratos. Entra en Retales Lidia y por muy poco dinero luce el mejor disfraz. Retales Lidia, en Vigo, Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida, y en Argo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes melón verde el kilo a 0,99 euros y pechuga de pollo fileteada el kilo a 6,24 euros. Y además, disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Avanzamos en nuestro tiempo de radio y lo bueno que tienen siempre las ondas, ya sabéis, el 87.8 de FM y el 104.7 de FM, es que nos permite desplazarnos rapidísimo a otro lugar. En este caso, nos vamos hasta el Ayuntamiento de Bayona. Su alcalde es Ángel Rodal. Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bayona, una villa conocida por todos, un municipio que yo creo que el que más o el que menos sabe las maravillas que tiene, pero que en este momento ya me imagino que están inmersos en esa primera cita, en esa cita del primer fin de semana de marzo, la Ribada. ¿Es así, alcalde?
Pues sí, ya tenemos ahí muy cerquita nuestro primer fin de semana de marzo, que es cuando celebramos nuestra fiesta de Ribada, ¿no? Y como el año pasado, pues serán tres días, ¿no? Viernes, sobre todo, serán los actos institucionales. Y después ya el sábado y domingo es ya donde estaremos de lleno, de pleno, donde nos trasladamos 524 años hacia atrás en la historia, que se dice muy pronto.
Se dice pronto, esa llegada y ese descubrimiento de América, que pisaron tierra aquí en Bayona, el primer barco que llegó aquí, la primera carabela. Alcalde, los preparativos, que a veces cuando lo que dice ahora Ángel Rodal, son tres días de fiesta, de actos institucionales, tres días que parece que están ahí, que todo sale perfecto, pero eso lleva unos preparativos. Por ejemplo, los puestos, creo que ya están las plazas dadas y que hay un importante incremento.
Pues sí, como todos los años hay un incremento, pero bueno, nosotros, yo siempre digo que apostamos por una fiesta con rigor y sobre todo, pues no masificación. Nosotros creo que nos gusta coger a todos los turistas y visitantes cuantos más mejor, pero siempre con control. Eso es muy control, y la seguridad en nuestra fiesta es primordial. Entonces, bueno, pues cuando finaliza una fiesta ya empezamos con la del año siguiente, ¿no? Es una preparación de casi un año. Y después ya lo que es el montaje, pues ya llevamos un mes con todo el montaje, con todo el despliegue. Y ahora ya estamos con todo lo que es la divulgación. De hecho, pues la semana que viene, el martes que viene, vamos a Santiago, al Museo de la Peregrinación, pues a presentar allí. El año pasado lo habíamos hecho en la Diputación de Pontevedra y este año lo hacemos en el Museo de la Peregrinación de Santiago. Eso el martes que viene. Luego, a tres días después, el viernes, ya hacemos la presentación oficial aquí en Bayona. Y pues también este viernes pues inauguramos nuestra oficina de turismo, que estará abierta ya para nuestra arribada, que también buena falta nos hace para acoger los miles y miles de visitantes que nos vienen ese fin de semana.
Y es que es una cita que cada vez, aunque como bien dice el alcalde, la van presentando en distintos puntos de la geografía gallega, yo creo que es prácticamente conocida por muchísima gente y es un referente casi turístico ya.
Pues sí, se ha consolidado, ¿no? Con estas 22 ediciones se ha trabajado muchísimo entre todos, ¿no? Yo siempre digo las instituciones, colectivos, asociaciones, pero sobre todo pues el calor de la gente bayonesa, ¿no? Y hemos llegado a donde estamos, que ahora somos fiesta de interés turístico internacional, que no es fácil conseguir eso, ¿no? Es el logro de muchísima gente que ha apostado, y ese reconocimiento pues es el que nos da la gente cuando viene aquí, ¿no? Sabemos que hay muchísima gente que está esperando que sea ese fin de semana, ¿no? Todos los colectivos que tenemos aquí, pero muchísima gente de fuera, no solo de Galicia, sino de otras partes de España, que vienen a nuestra fiesta, y por algo es, ¿no? Porque ya digo, el enclave es maravilloso, ¿no? Todo el enclave de nuestro casco histórico, de nuestra fortaleza, y sobre todo, pues, rememorar esa fecha clave, ¿no? Del descubrimiento de una nueva tierra, pues hace que, pues, bueno, que todo el mundo pueda disfrutar de todo, ¿no? Todo lo que es la gastronomía, la artesanía, todo el despliegue de espectáculos que hay, pues es un fin de semana perfecto para todos.
Alcalde, como bien dice, estas 22 ediciones, que suena pronto, pero son 22 años haciendo una fiesta, la implicación, entiendo, no solo de los colectivos comerciantes, asociaciones de vecinos, me imagino que de toda la villa en sí, ha sido fundamental para garantizar el éxito de esta fiesta.
Pues sí, porque hace 22 años comenzó pues con 20 escasos puestos, ¿no? Delante de la falda de la fortaleza, y ahora son más de 200, y a lo mejor eran unos centenares de visitantes que tuvimos en aquella primera edición, y ahora son pues miles y miles de visitantes que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que he dicho antes, ¿no? Es un trabajo con constancia, que al final las cosas para hacerlas bien hay que hacerlas con constancia, manteniendo rigor, y eso es lo que dije al principio, ¿no? Que vamos a acoger a toda la gente que nos visite, pero siempre no pensamos solamente en las masas, sino pensamos en la calidad. Calidez de la gente y sobre todo en la calidad de todo lo que podemos prestarle o darle a toda la gente que nos visite en esos tres días, 3, 4 y 5.
Hablaremos sin duda de ella, de esa fiesta cuando llegue. Hablaba de la presentación en el Museo de la Peregrinación en Santiago. No puedo evitar, que lo tengo hoy al micrófono, sí que han dado datos ya sobre el número de peregrinos que han pasado por Bayona y han crecido, y ese camino portugués por la costa se está notando también, alcalde.
Pues sí, este último año, el 2016, se ha incrementado en un 48%, casi un 50%, ¿no? Esos son los datos que tenemos de la oficina de turismo. Después hay muchísimos peregrinos que no pasan, que no vienen a sellar a la oficina de turismo, ¿no? Y bueno, y sobre todo esto es por el reconocimiento oficial que se va a cumplir un año de este camino, que es el noveno camino de peregrinación a Santiago, y para nosotros pues es una forma de desestacionalización muy muy importante, ¿no? Que se haya reconocido este camino y lo que representa para nosotros, sobre todo mismo en las épocas que no son las, como he dicho, la época veraniega, la época estival, ¿no? Y ahora yo creo que con el reconocimiento empezaremos a tener muchos más peregrinos nacionales, porque hasta ahora casi el 80% eran peregrinos extranjeros, ¿no? Curioso. Y ahora, al ser reconocido oficialmente, pues entiendo que el tanto por ciento de peregrinos nacionales de Galicia, pero de fuera de Galicia también, pues incrementará muchísimo.
Bueno, pues suponemos que de estos números, de estos crecimientos, también se van tomando mejor nota y se irán, bueno, pues añadiendo cosas y mejorando todavía más la Villa de Bayona, que como decimos, está preparando ya esa 22ª, creo que me ha dicho, edición de la Fiesta de Arribada, de la que volveremos a hablar, evidentemente, en nuestros micrófonos. Ángel Rodal, alcalde de Bayona, muchísimas gracias, un saludo.
A todos ustedes les esperamos.
Eurovens en Porriño, el mayor outlet de Galicia, más de 2.000 metros cuadrados de exposición. En Eurovensa, miles de metros de tarima flotante de madera. Precios desde 5,90 euros metro cuadrado. Roble, cerezo, haya, bengué. Exposición en carretera de Porriño a Tui, la guía Porriño. 986-330-762. ¡Te esperamos!
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Salvatierra.
Mingo Salvatierra, concesionario Peugeot.
En Mos.
Restaurante de Camino.
En Moaña.
Gasóleo Sanchilán, autoservicio low cost.
En Vigo.
Racing Glass.
Cocigal, muebles de cocina y baño.
Tifón Hipermuebles.
Tropier Zapatería.
Discoteca Olimpo.
Vive el invierno con tu radio.
A la 9:29 seguimos, bueno, pues ya sabemos, anotando en esta agenda pues el caso de la Fiesta de la Arribada, pero nosotros seguimos aquí en la sintonía de COPE más Vigo y en el COPE en el 87.8 y en el 104.7 FM, y vamos a seguir en el COPE más Vigo con muchas más historias que nos quedan que contaros hasta las 2 de la tarde, porque qué mejor día para celebrar, qué mejor forma, mejor dicho, de celebrar este Día de la Radio que aquí con todos vosotros en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM. You come over unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's at. You see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. Found everyone else watching your back like you can relax.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Avanzamos en nuestro tiempo de radio, lo hacemos en el 104.7 de FM, hoy es 13 de febrero y vamos a hablar de una figura que quizá ahora ya a todos los que tienen hijos en los colegios pues les suena y están habituados, las AMPAs, las asociaciones de NAIS, EPAIS, de alumnos de los colegios. Hoy se celebra el Día de las AMPAs, así lo ha instituido en este caso la Federación Olímpica de Asociaciones de Padres y Madres de los Colegios de Vigo, porque hoy se cumplen 25 años de la creación o la constitución oficial de FOAMPA. Saludamos a una de sus portavoces, Bertila Fernández. Bertila, muy buenos días.
Buenos días.
Hablamos ahora fuera de micrófono. Hoy en día las asociaciones de padres y madres ya es algo que todos vemos como normal dentro de un colegio. Me imagino que hace 25 años no era así.
Bueno, hace 25 años se dio un paso, se visibilizó el trabajo de las AMPAs precisamente constituyéndonos en federación. Las AMPAs, bueno, es una figura, una asociación que viene de muchos años atrás, pero efectivamente, como tú bien dices, a partir de ahí nuestra ciudad se visibilizó más el trabajo y la función de las AMPAs.
¿Por eso habéis elegido hoy el día 13 de febrero como el Día de las AMPAs para reconocer ese trabajo?
Sí, efectivamente, hemos decidido que sea el día 13 para reconocer el trabajo de todas y cada una de las personas que formaron parte de las directivas de las asociaciones de AMPAs de Vigo y de la propia federación. Aquel día fue histórico. Una mujer, Ana María Ayer, dio el paso y hoy en día estamos ahí pues por ese paso valiente de decir, aquí estamos las AMPAs, tenemos un trabajo que hacer en la comunidad educativa, una función, y bueno, ahí seguimos sus caminos.
Bertila, tú lo has dicho, aquí estamos las AMPAs, tenemos un trabajo que hacer. Es importante el papel. Yo creo que las AMPAs representan, corrígeme si me equivoco, la implicación también de los padres en esa comunidad educativa, en ese futuro de las nuevas generaciones.
Efectivamente, tú puedes como madre y como padre implicarte pues personalmente pues teniendo una comunicación con el centro o bien a través de las AMPAs. Cuando te implicas a través de las AMPAs te estás implicando para trabajar por todo el grupo. En la medida que tú te impliques en la defensa de los derechos de todos los niños y niñas de tu centro, de tu ciudad, estás garantizando que los derechos de tu hijo o de tu hija estén defendidos, ¿no? Y por eso que es un trabajo muy 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 satisfactorio.
En estos 25 años, desde la constitución, como decíamos, de FOAMPAS, que es la federación olímpica la que, bueno, aglutina las AMPAs de los colegios de nuestra ciudad, ¿qué destacarías? ¿Cómo se ha cambiado? ¿Qué pasos se han dado o qué evolución se ha registrado?
Bueno, desde aquel inicio se firmó un convenio con el Concello de Vigo, que actualmente se sigue manteniendo y que ha ido mejorando con los tiempos. Es una clara implicación para apoyar a las familias de nuestra ciudad, comedores, actividades escolares, formación, etcétera, etcétera. Formamos parte de la Comisión de Implantación de la Gratuidad de 2 libros de texto, por aquel entonces, en la comisión que para tal efecto pues se creó en la Consellería de Educación. Conseguimos algo que es de lo que nos sentimos muy, muy de todo, ¿no? Pero en general, pero de la figura del profesor de atención domiciliaria, que hace 16 años no existía. Y bueno, por el empeño de una mamá de Vigo, que su hijo padecía leucemia, la Asociación contra el Cáncer y Madres en Acción, hicimos ahí un grupo de trabajo intenso durante un año, abanderado por esta madre, y todos trabajando y conseguimos la atención domiciliaria para los niños. Hoy cualquier niño que tenga que convalecer por enfermedad en su domicilio tiene derecho a un profesor, profesora. Fueron muchos los retos. Los comedores escolares se implantaron en nuestra ciudad porque de aquella solo existían 8 comedores de la consellería y la conciliación familiar laboral pues era una necesidad muy grande. Y con el Concello de Vigo pusimos en marcha 45 comedores en nuestra ciudad.
Sin duda son muchos los logros que se han alcanzado. Dime, es mi sensación, quizá uno de los logros que queda por delante, uno de los retos es conseguir esa famosa integración de todos los niños, que sea una integración real, y hablamos con los niños de los niños de discapacidades especiales.
Pues sí, ahí estamos trabajando. La inclusión educativa tiene que ser un hecho, pero un hecho al 100%, no un hecho a medias. Somos conscientes de que hay mucha implicación por parte del profesorado para que estos niños y niñas pues sean uno más dentro de la escuela. Desde el momento en que se matriculan tienen los mismos derechos que cualquier otro alumno, que sus necesidades estén cubiertas. En ese sentido nos queda mucho, mucho, mucho por andar. La inclusión tiene que ser un hecho, pero como decíamos, al 100%, no en función de la implicación con los medios que puedes ir rascando un poco, mirando a la administración. Tiene un alumno o alumna de necesidades específicas de apoyo educativo, se matricula en un centro y automáticamente tiene que tener cubiertas sus necesidades. Y eso es nuestro gran reto. Así como una ley educativa consensuada, elaborada por profesionales, y tenemos que incluir educadores sociales, la rama sanitaria, pedagogos, profesores, personas que estén vinculadas profesionalmente con la educación, con lo que sucede, con la vida en un centro escolar.
Pues son muchos los retos, podríamos estar hablando mucho de las AMPAs, pero son muchos retos que quedan por delante y seguiremos en contacto. Pues hoy hemos querido celebrar también este Día de las Asociaciones de Padres y Madres en nuestros colegios. Gracias, Bertila Fernández. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias. Buenos días.
Necesitamos a todos y cada uno de los oyentes que estáis al otro lado de este dial del 104.7 FM para que nuestro trabajo todavía tenga más sentido del que tiene cada día y que nos hace tan felices poder estar aquí compartiendo con vosotros minutos de radio. Estamos en nuestro mediodía en COPE Vigo y vamos a hablar ahora de datos económicos después de tratar, bueno, pues en este Día de las AMPAs también pues recordar la importante labor que hacen en la integración y en la mejora de la educación de nuestros jóvenes, unos jóvenes que luego llegan a un mercado laboral que vamos a analizar ahora, en este caso, de la mano de Rubén Manso, que es el delegado de Randstad en Galicia. Rubén, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un mercado laboral que nos está dejando, yo creo que, noticias relativamente buenas, porque nos quedaba pendientes de analizar la semana pasada un estudio que habéis realizado en Randstad en el que señalan que los contratos temporales convertidos a indefinidos han aumentado un 18%. Eso es un dato importante en el último año, ¿no?
Bueno, sobre todo que, además de crecer el 18%, el número de contratos convertidos indefinidos en Galicia registra el mejor dato de los últimos 7 años. Si es suficiente o no, pues sería otro tipo de análisis.
Claro, otro debate.
Sería otro debate, ¿no? Porque, a ver, realmente sí que, cuanto más bajo sea el porcentaje de paro, mejor. Pero la comparativa de los últimos 7 años es muy buena. Llevamos 4 o 5 años creciendo en la comunidad gallega y con el crecimiento del 18% en el último año, en el 2016, nos situamos en datos de 2010, que bueno, pues es prácticamente, pues un dato incluso mejor que el que hay en España, porque en España el dato comparativo solo mejora los 4 años anteriores.
Bueno, eso quiere decir que en Galicia tenemos una apuesta más decidida quizá por esa conversión de contratos. ¿En qué tramo concretamente se realiza esa conversión?
Bueno, pues, a ver, lo que vemos sobre todo, más que el tramo, una cosa que me gustaría resaltar,
sí,
es que Galicia, siempre me gusta compararme con el resto de comunidades autónomas, ¿no? Porque, bueno, una cosa es crecer y otra cosa es crecer más o menos de lo demás, ¿no? Vemos que Galicia se sitúa en el número 6 a nivel nacional, cuando en los últimos años habíamos visto que siempre estábamos a la cola en todos los crecimientos, aunque fueran crecimientos positivos, ¿no?
Y vamos a otro dato, que siempre queda mejor decir, detrás de nosotras, de nuestra comunidad, hay 11 comunidades, que eso es un dato que también resalta más la importancia de ese lugar que estamos ocupando, ¿verdad?
Sí, sin duda, y vemos que Murcia es la comunidad autónoma que más crece, con un 28%, y en el sexto lugar de todas las comunidades autónomas de España, en el sexto lugar nos colocamos nosotros. Uh-huh. Pues, oye, nos acercamos hacia posiciones de privilegio y comparativamente con otros años atrás, en los que aunque nosotros sí crecíamos y empezábamos a la cola, pues nos empezamos a poner en una buena posición.
Yo, a mí me han llamado en el estudio la atención dos datos. Uno de ellos es que los contratos indefinidos han aumentado un 29% entre los ocupados menores de 25 años durante el 2016. Es decir, que empiezan a ser ya otro tipo de contratos, o empiezan a crecer otro tipo de contratos en este sector más castigado por el paro en este momento.
Bueno, yo siempre digo, ¿no?, que los contratos temporales muchas veces son la puerta de entrada hacia una posible contratación indefinida en un futuro, ¿no? Entonces, pues todos esos jóvenes que se incorporan al mercado laboral, a medida que la crisis pues va remitiendo y se va reduciendo el paro y se aumenta la contratación, pues efectivamente pues es la cantera para hacer posibles indefinidos, ¿no? Entonces es una puerta de entrada hacia la estabilidad.
Y el otro dato también es de otro de los ámbitos también que suelen estar afectados en este momento y que se vieron afectados. Son los profesionales mayores de 45 años que también han registrado ese crecimiento, esa fidelización quizá del contrato, por decirlo de alguna forma.
Bueno, pues sí, la experiencia se valora y, bueno, pues para la mayoría de los puestos de responsabilidad, sobre todo para puestos relacionados con titulaciones medias o superiores, pues se requiere experiencia y ese sector también se ha resultado beneficiado.
Rubén, ¿por qué esa tendencia diferente, que tú lo has dicho, el crecimiento registrado en Galicia es el más elevado en los últimos 7 años, cuando en el resto de España ha sido el más elevado en los últimos 4 años? ¿Por qué marcamos esa diferencia en Galicia?
Bueno, pues la verdad es que habría que analizar muchas cosas, ¿no? Porque incluso dentro de Galicia vemos diferentes crecimientos entre diferentes provincias,
claro.
Pues habría que analizar. Si es verdad que en Galicia, yo siempre digo, ¿no? La crisis como que tarda un poco más en llegar y como que tardamos un poco más en salir, ¿no? Como que vamos a la cola un poco de los grandes núcleos industriales de España. Pero bueno, habría que analizarlo en más profundidad. No me gustaría generalizar. Y bueno, al final son datos de 40 millones de personas de un país entero y habría que hacer un análisis más fino para llegar a hacer una conclusión.
Bueno, vamos a quedar con la buena conclusión, que es los contratos temporales convertidos a indefinidos aumentaron en Galicia un 18%, superan los 28.400, es la cifra más elevada de los últimos 7 años, y como decía Rubén Manso, nos sitúa como la sexta comunidad donde más han crecido. Gracias, Rubén, un saludo.
Gracias a vosotros.
Como a la luz del sol en este invierno frío, para darme tu calor.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Avanzamos en nuestro tiempo de mediodía en COPE Vigo, en el 104.7 de FM. Ya sabéis que hace una semana hablábamos con nuestra nutricionista de cabecera, Ana Laura Fariñas, y hablábamos de esa posibilidad de regular algunos alimentos para evitar y luchar contra la obesidad infantil. En aquel momento decía que era buena la idea y nos quedamos con el tintero, con una cita pendiente para esta semana, precisamente para dar esas pautas para evitar llegar a esa obesidad infantil que cada vez empieza a ser demasiado frecuente. Ana Laura Fariñas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ana Laura, nos lo decías, que tú ya ves bastantes niños que van a tu consulta porque tienen esa obesidad y que no es una alarma que están generando los medios o que se están generando por intereses, sino que es algo real, ¿verdad?
Sí, cada vez es más frecuente en consulta eso, pues niños con problemas de obesidad.
Y en ese sentido, lo decíamos la semana pasada, es muy importante en la educación en alimentación que se hace en las familias, que es un poco por donde vamos a centrar el tema esta semana, ¿verdad?
Sí, vamos a eso, centrar un poquito sobre lo que tendrían que hacer las familias para evitar o combatir esa obesidad en casa, desde casa.
Uh-huh. Consejos que valen tanto para niños como para adultos, eso hay que dejarlo claro, ¿verdad?
Sí, hay que valen tanto para... Es decir, para el entorno familiar, uh-huh, sería...
Vamos con la primera pauta, Ana, ¿qué nos indicas?
Pues mira, lo primero sería para mí evitar un entorno obesogénico, es decir, promover desde la familia los hábitos saludables. Es decir, que no sea exclusivo del niño, porque esa es una cosa que vemos en consulta, que como traen al niño, ¿no? No, o sea, es decir, el niño tiene un problema por algo que viene de atrás. Entonces, un poco que sea algo que se involucre en todos los miembros de la familia.
Es decir, que esos hábitos saludables, por ejemplo, si hay que hacer deporte, tenemos que hacerlos todos y que lo vean ellos que es algo normal y común y habitual en la familia, por ejemplo.
Justo, pues por ejemplo. Luego, otro punto para mí importante, limitar el consumo de azúcares, bollería, bebidas azucaradas y alimentos procesados que realmente lo que son ricos en grasas, saturadas, azúcar y sal. Entonces, evitar, que sí que se ha aumentado un montón la venta de este tipo de productos, evitar a lo mínimo que se pueda consumir este tipo de alimentos. Luego, promover el consumo de alimentos de origen vegetal, pues legumbres, verduras, etcétera. Pero lo mismo, es decir, desde el entorno familiar, que todos lo hagan, porque de nada vale que le pongamos al niño el plato de lentejas y el padre no lo haga, porque al final, pues eso, hay que dar un poquito de ejemplo. Y luego, disminuir las horas enfrente al televisor, o tablets, o dispositivos electrónicos, porque eso lo que hace es disminuye la actividad física.
Claro, eso es importante también para que los niños... Y promover, me imagino, que otro tipo de actividades frente a esas.
Claro, es decir, promover enfrente a esas, pues actividades físicas, pero que es lo que decías al principio, es decir, que también sea, pues por ejemplo, hacer una actividad el domingo de ir en familia a hacer senderismo, por ejemplo, o ir todos a la piscina juntos, cosas así, que se normalice. Porque si ellos lo normalizan, lo ven, al final lo entienden como tal. Y luego, controlar muchísimo las relaciones. Tenemos una tendencia muy elevada, yo creo que es como lo normal, de abuelas, etcétera, a sobrealimentar a los niños.
¿Cómo serían las raciones adecuadas para un niño?
Pues yo utilizaría de medida el plato mediano, no el de postre chiquitico, el mediano. Esa sería una ración adecuada para un niño, porque ves, bueno, realmente los alimentamos. Claro, porque le ponemos unas raciones que son excesivamente grandes, entonces chiquiticos, luego es como, quítale después de que ya se han acostumbrado.
Claro. Pero, Ana, en ese plato mediano, por ejemplo, ¿cómo sería una buena distribución para una comida correcta de raciones? ¿Proteínas, vegetales?
Justo, es decir, las tres. Para eso hay un plato saludable, que nosotros lo usamos muchísimo en educación nutricional, que llevaría las tres partes serían hidratos de carbono, a poder ser de preferencia integrales, es decir, pan, pasta, arroces, ¿vale? Luego, la parte proteica, que es donde irían el pescado, las carnes, los huevos, que ahí habría que darle prevalencia al pescado y disminuir el consumo de carnes rojas. Y luego la otra parte que serían de vegetales, ¿no? Pues verduras, legumbres secas, cual se podría mezclar, es decir, no tiene por qué ser en exclusividad una verdura. Y ese plato de tres ingredientes, es decir, las verduras serían la mitad de ese plato, ¿vale?
Sí.
Y dividiríamos el hidrato y la proteína para la otra mitad. Ese plato sería realmente la distribución que hay que hacer para que un plato sea saludable. Pero en tanto niños como adultos, la diferencia es la ración.
Claro, claro. Pues nos quedamos con ese plato de saludable, con esos 5 puntos que nos ha dado Ana para evitar precisamente esa obesidad y esos malos hábitos de la alimentación, tanto en niños como adultos, y lo importante, que lo hagamos todos dentro de la familia para que ese niño interiorice los hábitos de vida saludable. Ana Laura Fariñas, gracias. Un saludo.
Un saludo. Muchas gracias a vosotros.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Las 13:48, tomamos muy buena nota de esta sección que tenemos todas las semanas con nuestra nutricionista sobre, bueno, pues qué podemos tener en cuenta. Ese plato saludable, tengámoslo en cuenta y muy presente a la hora de preparar nuestros alimentos en casa. Y vamos a cambiar totalmente de tema, vamos a uno de los actos que ha habido esta mañana, la presentación de un concierto benéfico que se va a celebrar el próximo día 17 de febrero a las 8:30 de la tarde en el Teatro A Fundación. Concierto benéfico que organiza, en este caso, el Conservatorio Superior de Música de Vigo, en colaboración con nuestro ayuntamiento. Saludamos a su director, al del conservatorio, Esteban Valverde. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo habéis presentado hace apenas un par de horas en la sala de conferencias del Teatro de la Fundación. ¿Cómo surge la idea y qué vamos a ver en el Teatro de la Fundación?
Bueno, pues en el Teatro de la Fundación, que creo que vamos a ver un auténtico espectáculo, es la segunda sinfonía de Gustav Mahler, la Sinfonía de la Resurrección. Es una sinfonía de un despliegue técnico y de medios muy grande, porque son alrededor de 250 intérpretes los que están subidos al escenario. Y bueno, la idea de esta sinfonía, digamos que es una invitación, porque durante el pasado año 2016 la Orquesta del Conservatorio y su propio coro hicieron la misa de la coronación en la Iglesia de María Auxiliadora. Y bueno, este concierto lo dirigió un profesor de invitado, Erasmus, que era Artur Piño, que es un profesor de la Universidad de Braga. Uh-huh. Y bueno, a raíz de esa colaboración, pues él supongo que quedó contento con el trabajo, y la Universidad de Dominio, este año en su 43 aniversario, hace esta sinfonía como proyecto e invitó al coro del conservatorio, porque evidentemente el coro de su universidad y el otro que participa, que es un coro de Coimbra, no eran suficientes para ese proyecto, y de ahí salió este ambicioso concierto. El día 15 y 16, esto en las ciudades lusas de Guimarães y de Braga se celebra, se toca esta sinfonía, y nosotros, pues, un poco apuntando a ese festival que hacemos todos los años, que se llama Nas Ondas, en el que es un festival de las artes y de la música, queríamos meter este concierto, debido a lo trasladado que es en el tiempo, un mes más tarde, y no poder hacerlo con esa celeridad, pues tuvimos que hacerlo en este momento, que es a continuación de los conciertos en Portugal, y esa es la cuestión. La cuestión de que sea benéfico, pues el conservatorio no es una organización que se lucre con su actividad, porque de hecho uh-huh. todos los conciertos que hay en el conservatorio y todos los ciclos a lo largo del año, pues son gratuitos. La cuestión es que nosotros teníamos que financiar el proyecto, por eso cobramos entrada, y decidimos, pues, lo que sobrase de esa entrada, cubiertos los gastos, que le íbamos a dedicar a una asociación benéfica, que en este caso es Caritas de
Diocesana.
Uh-huh. Sí, tú y Vigo, y bueno, a los cuales estamos muy agradecidos de haber cogido el proyecto desde el primer momento con una ilusión tremenda.
Esteban, estamos hablando de, decís que este programa reúne en escena 250 intérpretes, que decís que es un hito excepcional en la vida musical de la ciudad. ¿Nunca antes habían reunido tantos intérpretes sobre un escenario?
Yo creo que en cuanto a la música clásica, ¿no? Yo en los años que yo tengo, creo que no he visto nunca la Segunda Sinfonía de Mahler en Vigo, y creo que es algo que creo que va a ser algo excepcional, y que bueno, que un poco la ciudad debería responder en torno a eso, porque yo creo que tendremos pocas ocasiones en las que ver una orquesta sinfónica de 100 intérpretes y un coro de 150.
Sobre maravilla. En este caso me imagino que organizarlo todo, y además eso, teniendo en cuenta que son, pues eso, de un lado y de otro de la raya, por decirlo de alguna forma, es difícil, ¿no?
Sí, está resultando una auténtica locura, pero bueno, creemos que la ocasión lo merece, y bueno, la verdad es que ha sido demasiado rápido, porque nosotros pretendíamos traerlo a Vigo dentro de 3, 4, 5 semanas, ¿no? Sí. Pero ha tenido que ser en las dos últimas, y bueno, está siendo un trabajo muy intenso. De hecho, mañana asistiremos a alguno de los ensayos a Braga, y para dejar cerradas las últimas cuestiones, pero sí, es un proyecto muy ambicioso, y esperamos que salga bien y que no sea el último de los que queremos conseguir y lograr.
Confiemos en que sea así, una oportunidad única, esa segunda sinfonía de Gustav Mahler, La Resurrección de Vigo, en Vigo, perdón, este próximo 17, con 250 intérpretes sobre el escenario. Esteban Valverde, director del Conservatorio de Música, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros, buen día.
Y ese concierto benéfico, recordad que lo que se recaude será lo que sobre de la organización, como bien decía su director del Conservatorio de Vigo, será para Caritas Diocesanas, que se va a celebrar el próximo viernes, pero hoy también hay cosas que contar, así que vamos a abrir ya nuestra agenda del día. Las vamos a repasar. A las 8 de esta tarde, nueva cita en el Club Faro de Vigo. Allí hoy el ponente será Jordi Montero, que es especialista en neurología y neurofisiología, que va a impartir una conferencia titulada Permiso para quejarse, lo que el dolor cuenta de ti. La sala 1 del Centro Social de la Fundación, en ella podemos visitar la muestra Las personas con discapacidad en la vida cotidiana. 70 fotos que descubren una visión normalizadora e integradora de las personas con discapacidad. Nos vamos a la planta baja del Museo de Arte Contemporáneo, donde todavía se puede visitar la exposición colectiva Mujeres do Silencio, de Maruja Mayo a Ángeles de la Cruz, a las 6 de la tarde, con visitas guiadas. La Plaza de Abastos del Concello de Cangas acoge hasta el sábado la exposición Mar de Redes. Si todavía no la habéis visto, acercaros, porque es un proyecto gráfico formado por una selección de 21 imágenes con el mar como protagonista. Las imágenes son de la autora Ruth Villar. Y la Cruz Roja de Vigo ha abierto el plazo de inscripción del próximo curso de educación para la salud dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años. El periodo de inscripción termina el 1 de marzo y las plazas son limitadas. ¿Cuál es el objetivo de este curso de la Cruz Roja? Formar un grupo de jóvenes interesados en las actividades del programa, como por ejemplo las charlas sobre sexualidad y alimentación en los adolescentes. En Nigrán, última semana de la muestra dedicada a los gallegos que estuvieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Se trata de 40 imágenes y paneles que recopilan la historia de algunos de los 300 gallegos que sufrieron el nazismo en sus carnes. Se puede visitar en el Auditorio Municipal de Nigrán. Y de nuevo en Vigo, nos vamos ahora hasta la Pinacoteca Municipal Francisco Fernández del Riego, donde hasta el 1 de marzo se puede visitar la muestra Esencias de una colección, integrada por piezas pertenecientes a la colección de arte de gallego municipal. Como veis, son muchas, hay más sin duda, las opciones para disfrutar y poder pasar un buen rato en nuestra ciudad y en su área de influencia. Cerramos ya nuestra agenda del día. Antonio Estévez, lo decía esta mañana en el avance, en el primer informativo, otra decepción en cuatro días.
Otra decepción, esperemos que sea la segunda y última.
La última.
Porque el jueves tenemos Europa League, el Shakhtar Donetsk que se encuentra concentrado en Braga. Ya sabes que en Ucrania en el mes de febrero
hace un poquito de frío.
Bueno, y lo cierto es que una decepción, la del jueves en Vitoria, fruto del mal juego, ayer fruto de la mala suerte, porque el Celta lo hizo todo como mínimo haber logrado un empate. 1-2 ganaban en los últimos 10 minutos, dos goles seguidos del Atlético de Madrid voltearon el marcador. En definitiva, 3-2, hoy jornada de descanso y a partir de mañana a pensar en el Atlético de Madrid. Hoy es día de resaca de un fin de semana. Te doy dos apuntes mínimos, importantes. Uno, relacionado con el Corusio, su capitán Alberto Rodríguez, 500 partidos jugó ayer con el Corusio como futbolista de Segunda División B. Y dos, cuento en el programa, espero contar en el programa de nuestro de deportes, de nuestra emisora, los problemas que ha tenido el Anfib para jugar en Canarias. Viajaron en avión, las sillas fueron en un avión, ellos fueron en el otro, 4 horas tirados en el aeropuerto. La historia, el cuento tuvo final feliz, porque llegaron las sillas con retraso, ganaron y volvieron, y aquí están, vivitos y coleando.
Lo cuentas a las 3:30 en el programa de Deportes de Vigo.
Eso
gracias,
que es un
Antonio,
spoiler, ¿no?
Un spoiler. Ahora venimos con el spoiler de informativos. Gracias, Antonio. Información de deporte, de la mano de Instalauto.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90 Porriño, teléfono 986-330438.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
María, y mira que como... Buenas tardes, que como bien dice Antonio, es un spoiler, un avance, un avancillo de lo que vamos a un tráiler de lo que vamos a oír a las 2:20. ¿Qué podemos decir hasta ahora?
Pues podemos decir que las obras en la cubierta de grada de Río están preparadas para ese partido que se celebra este jueves, así lo ha confirmado esta mañana el regidor Miguel Isabel Caballero.
El próximo jueves, 16, el Celta Shakhtar se celebrará con toda la seguridad.
Dispositivo de...
Que seguimos pendientes del dispositivo de búsqueda de ese marinero desaparecido en aguas de Senegal desde después de ese naufragio, pero también tenemos otro sonido que podemos avanzar ya a esta hora.
Sí, porque la presidenta del Partido Popular de Vigo, Elena Muñoz, ha hablado esta mañana sobre el Congreso Nacional celebrado este fin de semana.
Los vigueses se merecen realmente un gobierno que piense primero en ellos y después en sus intereses particulares, y por eso también se merecen un Partido Popular de Vigo fuerte, un Partido Popular de Vigo que cuente.
Ha hablado del papel importante que juegan desde el Partido Popular de Vigo a nivel nacional.
Esto y mucho más a partir de las 2:20, mediodía informativo con María Emil. Gracias.
Hasta entonces.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lugris 5.
A las 2:20 la cita será con las noticias locales. A nosotros se nos agota el tiempo, el de la radio local. Gracias por estar ahí una mañana más en el otro lado de los dispositivos que utilizáis para escucharnos. Regresamos mañana a la 1:10 de la tarde. Hasta entonces.
Las 2, la 1 en Canarias.